Hola David, de Fuenlabrada, del sur de Madrid, ha salido la mejor voz de heavy metal español.
Déjame mostrar tu juego, despegar los pies del suelo, provocando yo.
Con tan solo 18 años, lo tenía muy claro, grabó sus dos primeros discos de estudio. El segundo de ellos fue su álbum debut con Saratoga, el grupo que marcaría el inicio de una carrera brillante, la de Leo Jiménez, nuestro invitado de hoy. Con ellos Leo vivió sus grandes momentos, DVD de oro, con el DVD Saratoga 1992-2004, tocaron junto a Mago de Oz en las ventas, ante más de 20.000 personas, durante 8 años consecutivos consiguió el galardón al mejor vocalista nacional por parte de revistas especializadas, después vendría... Bueno, han pasado muchas cosas más, pero para resumir, vendría su etapa en Extravaganza, reconocido como grupo revelación en 2004-2005, para más tarde apostar por una nueva etapa y convertirse en Leo 037. Ha creado su propia escuela de canto, acaba de presentar su videoclip No hay más canciones para ti, y de verdad, David, que es realmente difícil conseguir, no que te atienda porque es encantador, sino que tenga un hueco para poder hablar contigo. Hasta sus amigos se lo dicen. Leo, muy buenos días.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Oye, muchas gracias por estar con nosotros, porque sé que llevas un ritmo frenético de trabajo, ¿no?
Gracias a vosotros, sí, la verdad es que tengo mucho lío siempre y ando estresado, pero bueno, al fin de cuentas tengo la suerte de poder hacer lo que quiero y lo que me gusta, entonces soy un privilegiado.
Desde luego que sí. Leo, vamos a empezar por lo último, por tu nuevo videoclip, No hay más canciones para ti, cuarto single de tu álbum Animal Solitario. Es además un videoclip de presentación de un miembro de la banda, de Rufo Cantero, ¿no?
Sí, este videoclip en cierto modo era, pues eso, sobre todo para poder presentar al público, al gran público, al nuevo guitarrista, que está en mi vida hace muchísimo tiempo, es gran amigo de toda la vida, pero aparte ya forma parte de mi banda, ¿no?, en solitario. Y luego hemos querido, pues eso, transmitir quizás la parte más dura, ¿no?, más pura del heavy metal dentro de lo que yo hago, porque yo soy un cantante bastante variopinto y hago un poco de todo. Pero quizás este videoclip refleja la parte más pura de la esencia de lo que yo hago.
Además es que no solamente en lo que es la música, sino en la estética que habéis preparado para el videoclip, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Es un videoclip bastante cañero, como se suele decir en nuestro ámbito, ¿no? Y tanto estética como visualmente, como la canción, ¿no? Es una canción que tiene un mensaje muy claro. Y bueno, espero que la gente que es del rollo le guste mucho, y a la gente que no ha escuchado o no sabe muy bien qué es el metal o el heavy metal, pues que le dé una visualización y yo creo que se puede enganchar.
Que lo pruebe, como se suele decir. Oye, ¿qué tal va ese álbum, ese Animal Solitario?
Pues mira, la verdad es que para los tiempos que corren, que hace muchísimos años que ya no se venden CDs y que es difícil entrar en lista de ventas y demás, pues estuvimos, desde el principio entramos muy bien en lista de ventas, estuvimos incluso en el número 11 durante 2 semanas y muy bien, compitiendo con gente súper puntera de la música pop y demás, que son gente que suele vender bastante y tienen una ayuda promocional grande, y el disco se está vendiendo muy, 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 muy bien. Yo estoy muy contento porque a fin de cuentas es lo que se pretende, ¿no? Pero bueno, aunque no se hubiera vendido, yo estaba feliz con el disco, ¿no? Haciendo lo que, como te decía antes, lo que uno quiere, ¿no? Y estoy muy, muy contento por ello.
La verdad es que es un placer escuchar a alguien que en estos tiempos te dice estoy contento con lo que hago y me funciona, que eso es casi lo más difícil en cualquier sector, no solo en la música. Leo, tú eres de Fuenlabrada, decía yo antes, sigue viviendo aquí en la ciudad, me decías además, sí, yo vivo en Fuenlabrada, por supuesto, Fuenlabrada forever, identificadísimo con Fuenlabrada.
Fuenlabreño de pro, además, claro que sí. Viví en casa de mis padres durante 23 años, desde que nací hasta los 23, y desde los 23 hasta ahora, que tengo 34, me compré una casita también en Fuenlabrada y encantado de la vida. A mí me encanta mi ciudad, me encanta.
Oye, ¿cómo son tus recuerdos de un Fuenlabrada? Tú eres muy joven, pero en fin, sí. De todas formas Fuenlabrada ha cambiado mucho. ¿Cómo son tus recuerdos de esa Fuenlabrada de tu infancia?
Bueno, pues yo tengo muy buenos recuerdos y te explico por qué. Fuenlabrada es un municipio que siempre apostó muchísimo por la gente joven, por intentar ir a más, y creo que yo he tenido la suerte de poder disfrutar de ello, en el sentido de que me dieron muchas facilidades para poder ensayar con mis primeros grupos, para poder ir a conciertos, para poder nutrirme de la música, ¿no? Porque si a ti te gusta cantar o te gusta tocar, pero no tienes dónde, pues al final no lo desarrollas, ¿no? Ya. Y a mí, pues Fuenlabrada me dio esa oportunidad. Yo recuerdo que ensayábamos todos los domingos por la mañana en Los Arcos, que actualmente ya no tiene locales, pero en aquel momento sí, había cuatro localcitos chiquititos, muy muy modestos, pero muy baratos también, y nos dieron la facilidad de poder hacer los primeros grupos, de poder ensayar y de poder dar los primeros conciertos en la sala. Entonces, pues fíjate, por ejemplo, ahora mismo la Sala del Grito, que está en Huerto del Cura, sí, pues es mi segunda casa, ¿no? Yo allí he dado conciertos muy buenos, tengo muy buenos amigos, hay muy buena gente, muchísimas facilidades, ¿no?, para la gente joven, ¿no?
Leo, porque tú, ¿en qué zona de Fuenlabrada vivías tú? ¿Era tu infancia, transcurrió en qué barrio?
Yo al lado de la Fuente de las Escaleras, lo que es la zona de la calle Suiza, la calle Italia, por esa zona, la Avenida de las Naciones, toda esa calle del centro es mi barrio, ¿no? Y la verdad es que muy bien. Yo recuerdo otra cosa que me llamaba la atención de vivir en Fuenlabrada, era que en mi casa, lo que es mi bloque, tenía un parque a cada lado, ¿no? Si bajaba por un lado había parque, si bajaba por otro había parque, si bajaba por otro había parque, ¿no? Y recuerdo que cuando iba a casa de otros familiares no había ningún sitio para jugar, ¿no? Y aquí teníamos sitio para jugar, ¿no? Entonces dice, bueno, pues Fuenlabrada es un sitio que, pese a que es una ciudad que cada vez es más grande, pero que no está toda urbanizada, ¿no? Que tiene su campito y sus zona espacios de árboles para poder pasear a gusto.
Cuando tú llegas a casa, ya lo tienes clarísimo por lo que veo desde muy jovencito, y dices, mamá, que voy a ser cantante de heavy metal. ¿Qué? ¿Qué pasa?
Bueno, pues eso quizás fue surgiendo poco a poco. Quizás primero vino el ser un fan del rock y del heavy metal, ¿no? Eso fue quizás lo peor, porque de repente que un niño de 10 años, 11 años, empieza a dejar de cortarse el pelo. Y ya sabes cómo somos, ¿no? La estética siempre de negro, mucha más calavera que el resto de gente, quiero hacerme un tatuaje, tal, ¿no? Entonces eso lo llevaban un poquito mal. Pero como yo siempre fui un niño muy modélico, en el sentido de que no traía problemas a casa, pues poco a poco fueron colando, ¿no? Se darían cuenta de que detrás de esa apariencia tan agresiva había un niño normal, ¿no? Y bueno, pues con el tiempo pues me dediqué a ello y pues ahora se alegran, fíjate.
Fíjate, yo quería, has dicho una cosa muy importante, has dicho, veían que detrás había un niño normal, y es que me gustaría desmitificar ciertas cosas sobre este estilo de música y también la forma de vida que lleva ligado, porque claro, se os ve con el pelo largo, en fin, como decías tú, con calaveras, tatuajes, parece que tenéis aspecto de niños malotes, pero para nada.
Somos los más pánfilos de todos, y la gente del rock es muy sanota, ¿no? Hombre, hay de todo, como en todos los ámbitos, pero la gente del rock y del metal y del heavy en general, lo que se suele llamar a la gente del heavy metal, es gente más de un círculo más cerrado, nos gusta por eso, nuestras concentraciones de motos, ir a conciertos, yo siempre digo que los malos del cuento no lo aparentan, ¿sabes? Esos van un poquito más camuflados, los esconden. Nosotros somos gente, pues eso, con una estética quizás un poquito más agresiva de lo habitual, pero yo, vamos, conozco gente majísima dentro de este ámbito y yo pues siempre defenderé mi música, ¿no? Claro, y el ámbito en el que me muevo.
Hay que reivindicarlo, porque es verdad que lo que tú decías, hay de todo, en general puede haber alguna oveja negra, pero en general soy gente bastante sanota, como decías tú, me quedo con esa palabra. Leo, tus inicios y la consolidación de tu persona como músico, aunque luego ya evidentemente, como he dicho, tienes una trayectoria muy larga, están ligados a Saratoga. Si tuvieras que calificar de alguna manera esa etapa, ¿cómo lo harías?
Pues hombre, fue el salto de ser un principiante, de ser un cantante amateur, fue el salto al gran público y a la música profesional, ¿no? Pasé de cantar en bandas donde lo hacía por hobby y por placer, y pasé a hacerlo ya por trabajo, ¿no?
Y esto de compaginar dos grupos, como por ejemplo Saratoga y Extravaganza, no sé si es un poco como compaginar dos amores, ¿no? Al final tienes que elegir. ¿Qué es lo que tú hiciste?
Sí, básicamente sí. Básicamente sí. Lo que pasa es que lo tenía claro, básicamente también, porque Saratoga era una banda que me gustó muchísimo en su momento, pero no era mi banda. Era la banda de otras personas a la cual yo me añadí. Extravaganza era lo que yo sentía, lo que yo vivía, digámoslo desde mi punto de vista, ¿no? Aunque Saratoga estaba muy a gusto con ellos, pero no era 100% lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces ya cuando entré en Extravaganza, bueno, cuando formé Extravaganza junto a otros compañeros, pues ya era exactamente lo que yo quería hacer.
¿Y Leo 037 es el Leo Jiménez más auténtico?
Bueno, Leo 037 en principio ya no existe como tal. Era una manera de llamarlo, pero al final he decidido llamarlo como me llamo yo, Leo Jiménez, sin más. Este último disco ya es Leo Jiménez a secas. Uh-huh. Y sí, yo pienso que es por lo menos el que me apetece hacer en este instante, ¿no? Más que el más auténtico o el más fiel, yo creo que es el que me apetece hacer en este instante a mí.
¿Se sorprendió mucho la gente cuando te vio hacer de Jesucristo Superstar en 2010?
A ver, es una cosa peculiar, porque a ver, yo respeto muchísimo las creencias de la gente, pero yo soy ateo. Entonces es curioso que pues eligieran a un Jesucristo que no cree en Jesucristo.
Bueno, pero eso no tiene que ver en principio, ¿no?
Pero fue muy curioso en el sentido de representar ese papel desde mi punto de vista, ¿no? Porque yo no lo representaba desde la divinidad, ¿no? Yo lo representaba desde la parte humana de Jesús, ¿no? Entonces, yo creo que eso también hizo que mucha gente distinta le llegara, porque no es lo mismo enfocarlo siempre desde el mismo punto de vista que enfocar el lado humano, ¿no? De esa persona histórica, ¿no? Que es tan importante en el mundo. Entonces, lo obvio ya se sabe, ¿no? La parte eclesiástica ya se sabe, pero la parte humana es la que menos se toca, ¿no? En ese aspecto. Y yo quise hacer hincapié en eso a la hora de representarlo.
Claro que también se podrían sorprender si les decimos que participaste hace muy pocos meses en un tributo a Nino Bravo. Digo, por sorprender, porque tu capacidad vocal no la vamos a descubrir ahora. Pero quiero decir, está muy lejos de tu estilo de música.
No tanto. Mira, yo soy de los que piensan que la música es música y que lo único que cambia es el envoltorio, ¿no? Es como si fuera un caramelo y el caramelo siempre es igual. Lo que pasa es que el envoltorio lo puedes poner de colores diferentes, ¿no? La música son siete notas con sus sostenidos y bemoles. Y quieras que no, pues una canción de Shakira tiene sus acordes y una canción de Metallica puede compartir los mismos acordes en un momento dado. Solo es distintos puntos de vista. Entonces, pues yo soy muy, muy, muy fan de Nino Bravo, de Camilo Sesto y ese tipo de cantantes ligeros de los años 70, sobre todo. Y lo he aplicado muchísimo en el heavy metal. O sea, mi manera de cantar tiene mucho que ver con esa gente, ¿no?
No me digas, me estás dejando sorprendida.
Sí, totalmente. Yo, de hecho, te digo más. He estudiado más cantantes de música ligera, de boleros, por ejemplo, he estudiado más a esos cantantes que a los míos en un momento dado, ¿no? Porque a la hora de estudiar siempre intento estudiar cosas distintas para nutrirme de cosas nuevas.
Claro.
Si siempre estudio lo mismo, pues al final nos pareceríamos todos mucho, ¿no?
Sí, eso es cierto, eso es cierto. Leo Jiménez ha hecho realidad un proyecto muy bonito que es una escuela de canto donde se dan clases de técnica vocal especializada en rock metal, aunque también se trabaja en otros estilos. Eres tú profesor, uno de los profesores de la escuela. ¿Qué tal funciona?
Pues la verdad es que cada vez mejor. Es curioso porque sí, es cierto que tengo precios populares, no intento hacer el agosto con la gente porque creo que cuando yo estudié canto en su momento hace ya 1000 años, pues era muy caro, ¿no? Y una clase de canto me salía por un ojo de la cara, ¿no? Entonces intento que la gente pueda acceder pagando un precio justo y pudiendo en cierto modo acceder a una enseñanza que otros muchos no pueden, ¿no? Entonces, pues la verdad es que funciona genial. Ahora mismo tengo incluso lista de espera.
Ah, qué bien, estupendo. Sí. Leo, te voy a pedir, mira, dos preguntas nada más y te dejo, que sé que tienes que marcharte. Una de las cosas es, bueno, claro, esto es como decir a un padre cuál es tu hijo preferido, pero elígeme una canción de tu trayectoria musical. Es muy amplia, sé lo que te estoy pidiendo, es difícil, pero elígeme una canción de todas las que tú has interpretado sobre un escenario, una que por lo que sea quieras resaltar.
Pues mira, a mí me gustan mucho las baladas y resaltaría quizás Parte de mí, porque es una canción que le hice a mi abuelo cuando falleció. Era una persona muy importante para mí porque me inculcó muchísimas cosas y porque era, pues eso, parte de mí, ¿no? Era, yo soy parte de él y él parte de mí para siempre, ¿no?
Claro.
Entonces esa canción a mí me llega al alma cada vez que la oigo.
Recurrió largo tiempo en su reloj, peleó para ser lo que soy, luchador, testarudo y como no, cariñoso y tierno como yo.
Bueno, para terminar, sé que tienes varios conciertos por Sudamérica en noviembre y que en diciembre hay una cita muy especial, el primer Mago de Oz Fest, un festival donde vas a actuar. Esa relación con Mago de Oz, quiero decir, has actuado varias veces con ellos, sé que tenéis muy buen rollo. ¿Veremos alguna vez a Leo en esta formación?
Bueno, hace muy poquito se me propuso, justo antes del último disco, y la verdad es que es un orgullo que me hayan propuesto ser cantante de Mago, ¿no? Porque son una banda increíble, aparte de muy buenos amigos, son un grupo posiblemente el más puntero de este país dentro del estilo. Lo que pasa es que yo tengo un punto de vista diferente del suyo a la hora de hacer música, ¿no? Ellos hacen una música un poquito más folclórica y a mí me tira más la música oscura en un momento dado. Entonces, pues me di cuenta de que quizás mi sitio estaba más a mi manera, ¿no? Haciéndolo mi música en solitario, quizás con otras pretensiones o con otro punto de vista, como te decía, ¿no? Entonces, me veréis colaborar con ellos siempre, porque son amigos míos y, pues fíjate, hace una semana y pico estuvimos grabando juntos una canción en el estudio, uh-huh. Yo como cantante de Mago, ¿no? Entonces, sí, me vais a ver muchas veces, pero quizás no como cantante oficial, ¿no? Yo pienso que ese puesto está muy bien cubierto por el cantante que está ahora.
Leo Jiménez, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Mucha suerte, porque seguro que sí que hay muchas más canciones para ti y para que sigas cosechando éxitos. Gracias.
Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias.
Pues ya ves, David, hoy he venido con una marcha para contagiar al personal. Ahí queda eso.
Un bastón le ayudaba a caminar, pero él era puro como yo. Su mirada dulce y gris voló, y su luz se apagó como la llama del candil que hace tanto tiempo ardió, y su voz susurraba y susurraba: liberadme de todo el dolor. Una vez de pequeño me cantó la canción que de niño aprendió. Carcajadas comenzaron a sonar porque él era alegre como yo. Todos, él nos dijo adiós, para unirse pronto con su Dios. Su luz se apagó como la llama del candil que hace tanto tiempo ardió, y su voz susurraba y susurraba: liberadme de todo el dolor. Y su luz se apagó como la llama del candil que hace tanto tiempo ardió.